Encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africania. Africania es el primer decano único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades, a la actualidad del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Sed todos bienvenidos a este continente africano que encontramos, por el que paseamos todas las semanas en Radio Vallecas, en Radio Clara en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Berlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Segovia, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Polígono en Toledo, en Bilbao en Tastas y en Aranjuez en Radio Fuga. También a través de internet en el podcast de la Unión de Radios Culturales de Madrid, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y también a través de Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Vamos a dar esta semana en este programa continuidad a la charla, a la entrevista, a la conversación que manteníamos con dos hermanas blancas hablando sobre Argelia. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de compromiso, por cuestiones de fidelidad y ateniéndonos a lo establecido y a lo pactado, mantenemos los nombres de estas dos hermanas en el anonimato, si bien todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen, lo que nos exponen, se refiere y responde a más de 40 años vividos en Argelia. Años en los que ha habido momentos dulces, momentos muy felices y también momentos muy graves. Momentos también de pérdidas, de amigos en manos de terroristas, terrorismo que vuelve a sacudir el país de Argelia. De todo esto y más hablaremos en Africanía. Por supuesto, también tendremos la traselección de la actualidad del continente africano y también pues nuestra selección de actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Africanía. Sed todos bienvenidos al continente africano. We'll be right back. Es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos a tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y una selección de la actualidad del continente africano, y empezamos por la presencia de España, sobre todo en el África Occidental.
El Consejo de Ministros español ha aprobado 3 decretos para la creación de misiones diplomáticas permanentes de España en la República de Guinea, en Guinea-Bissau y en la República de Níger. Desde que el gobierno español adoptase el Plan África 2006-2008 en mayo de 2006, se ha pretendido desde la Administración española cubrir un evidente déficit de presencia española en esta región, que ahora es prioritaria. En el marco de este plan se han reforzado las embajadas de Camerún y Senegal y se planea reforzar las ya existentes en Ghana, Costa de Marfil y Nigeria. Además de estas 3 nuevas representaciones diplomáticas que se iniciarán en breve, se han abierto ya embajadas en Cabo Verde y en Mali. Otros países en los que España aumentará su presencia en este periodo de implantación del Plan África son Liberia, Sierra Leona y Gambia. Marruecos y el Sáhara Occidental presentan su plan de autonomía en la ONU.
El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, anunció el día 11 a Naciones Unidas una propuesta de solución con el deseo de contribuir a la solución del conflicto de descolonización que opone desde hace más de 30 años a Marruecos y al pueblo saharaui y, por lo tanto, a la llegada de una paz justa y duradera en la región. Según Mohamed Abdelaziz, se trata de un proyecto de solución flexible y constructivo que garantiza los derechos nacionales del pueblo saharaui de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, que reclaman el ejercicio del pueblo saharaui de su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum libre y regular. Es también un proyecto abierto a la cooperación y a las relaciones de buena vecindad con el Reino de Marruecos y con el conjunto de los países de la región. Por otra parte, Marruecos el mismo día 11 presentó su plan para conceder la autonomía al disputado territorio del Sáhara del Oeste al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El plan de autonomía completo fue enviado al embajador en las Naciones Unidas, Mustafa Sahel, para que éste lo transmitiese. El ministro de Información de Marruecos, Nabil Ben Abdella, afirmó en una reunión del gobierno que el documento titulado La iniciativa de Marruecos para la negociación de la autonomía para el Sáhara Occidental servirá como una plataforma de negociación entre las partes implicadas. El gobierno de Senegal amenaza con retirar sus tropas del Sudán.
El ministro de Asuntos Exteriores de Senegal ha amenazado con retirar las tropas senegalesas de la misión de la Unión Africana en Sudán si el gobierno sudanés continúa rompiendo sus compromisos para que una misión de la ONU releve a la de la Unión Africana. En una rueda de prensa tras la llegada a la capital de los cuerpos de los soldados senegaleses asesinados en Darfur el 1 de abril, el ministro afirmó que la Unión Africana no podía continuar sirviendo de escudo mientras la masacre en silencio continúa por detrás. Senegal no retirará sus tropas inmediatamente, pero lo hará con la conciencia bien tranquila, ya que lo que le ha pasado a los soldados senegaleses, según el ministro, es inaceptable. Transmitió su advertencia a los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a Ghana, la presidenta de la Unión Africana. Además, el ministro pidió a la comunidad internacional y a los países africanos que doten a la misión de Sudán con medios adecuados, reconociendo que la Unión Africana ha fracasado en Sudán. Denunció también la tragedia que sucede en Darfur en un completo silencio. También pidió a la Organización Panafricana que acuerde el despliegue de una fuerza híbrida entre la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur. La fuerza de la Unión Africana en Darfur está integrada por 7.000 soldados, 583 de los mismos son senegaleses, pero también hay surafricanos, nigerianos y ruandeses. Jean-Pierre Bemba abandonará el Congo para viajar a Portugal.
El líder de la oposición de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, acusado de ser el culpable de los sangrientos enfrentamientos en Kinshasa el pasado mes de marzo, llegó a Portugal el 11 de abril para recibir un tratamiento médico, según fuentes de la policía. El antiguo rebelde y vicepresidente fue acompañado por su esposa y 5 hijos cuando abandonó Kinshasa para dirigirse a la ciudad de Faro, 300 kilómetros al sur de Lisboa. Bemba ha estado refugiado en la Embajada de Sudáfrica en Kinshasa desde los enfrentamientos entre sus partidarios y las tropas del Ejército Nacional, en las que murieron más de 200 personas. El gobierno de Kabila emitió una orden de arresto contra Bemba, acusado de traición y mantenimiento de la milicia rebelde. En teoría, Bemba goza de inmunidad parlamentaria gracias a su escaño en el Senado, una inmunidad que solo puede ser retirada por el Parlamento. Martín Okabi se convierte en el nuevo primer ministro de Guinea-Bissau.
20 días después de la votación de moción de censura contra el gobierno de Aristides Gómez, obligado a dimitir el 28 de marzo, el presidente de Guinea-Bissau decidió finalmente nombrar un nuevo primer ministro. Se trata de Martino Nata Kabi, nominado a propuesta de los partidos que firmaron el pacto que resultó con el derrumbamiento del Ejecutivo anterior. El pasado día 19 de marzo, los partidos políticos con representación en el Parlamento, el Partido de la Unidad Socialdemócrata, Partido de la Renovación Social y Partido para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, firmaron un pacto de estabilidad gubernativa y por un acuerdo parlamentario decidieron presentar una moción de censura contra el anterior gobierno, acusando al primer ministro de arrogancia y falta de voluntad para el diálogo. La misión del nuevo primer ministro será resucitar la moribunda economía nacional, restaurar la confianza de los inversores, combatir la corrupción y la mala administración, el tráfico de drogas y el crimen organizado, además de hacer que funcione el ejército, la policía y el funcionariado, la principal carga de las finanzas públicas y la causa de las protestas de los funcionarios que durante los últimos 4 meses no han cobrado sus salarios. Los ganeses en la diáspora enviaron 4.000 millones de dólares en remesas.
El presidente Kufuor ha declarado que los envíos de dinero de los ganeses que viven en el extranjero en 2006 ascienden a 4.000 millones de dólares. Un informe del Banco Mundial calcula que los envíos de dinero a sus países por vías oficiales de los inmigrantes del África subsahariana ascienden a 7.000 millones de dólares durante el año 2006. Basándose en ese estudio, el presidente Kufuor calcula que el 57% de todos los envíos de remesas de los subsaharianos lo remiten los ganeses. Estos envíos de dinero han aumentado durante los últimos 6 años y para el presidente esto es una muestra de confianza que los ganeses que viven en el extranjero han depositado en el gobierno de su país. Las mujeres africanas piden el control de los métodos de prevención del SIDA.
Los métodos para mejorar el grado de control de las mujeres en la prevención del SIDA son realmente necesarios al aumentar el número de mujeres infectadas con SIDA. Según la Iniciativa Internacional para la Vacuna del SIDA, la diferencia entre hombres y mujeres infectados es de 3 frente a 1 entre los 14 y los 24 años. De todas las personas con la enfermedad en el África subsahariana, casi el 60% son mujeres, según el Programa de las Naciones Unidas para el SIDA. El profesor Achola presentó el día 11 de abril en la Mesa Redonda para la discusión con los investigadores de vacunas contra el SIDA en la Asociación Parlamentaria de Mujeres de Kenia, nuevos métodos de prevención del SIDA. Las vacunas y los microbicidas se consideran los métodos ideales de prevención porque son los que realmente controlan las mujeres. Según este doctor, cuando las vacunas contra el virus del SIDA lleguen al mercado, podrán facilitarse a las mujeres jóvenes antes de que empiecen a ser sexualmente activas y así sus cuerpos serán inmunes al virus. Los microbicidas son sustancias de uso tópico para prevenir la entrada de los microorganismos en el cuerpo por las superficies como la piel o el contacto genital. Según la doctora Gloria Omosa, directora médica de la Iniciativa para la Vacuna del SIDA en Kenia, la mayor parte del problema con la situación del SIDA hoy en día reside en la cultura de desigualdad de género en las relaciones sexuales. El condón hoy por hoy es el método más efectivo de prevención, pero está controlado por el hombre. Los hombres a menudo son los que toman las decisiones sobre los asuntos sexuales de la pareja y por si eso fuera poco, la mujer es más propensa a contraer el virus que el hombre. Con los nuevos métodos preventivos, el control será puesto en manos de las mujeres. No es necesario que aumenten las sospechas y los recelos, ya que el condón se utilizará solo con propósitos anticonceptivos, pero como señala el doctor Achola, el proceso para el desarrollo de una nueva vacuna es tedioso. Tanto las vacunas como los microbicidas deben pasar 3 fases de prueba. Las 2 primeras comprenden el análisis con respecto a la seguridad, la capacidad de estimular la inmunidad. En la 3ª fase se comprueba la capacidad de prevenir la enfermedad. Desde que se identificó el virus del SIDA en el 84, se han iniciado varios proyectos de vacuna contra el SIDA y la primera persona que se puso una inyección de prueba lo hizo en 1987. Hasta la fecha, muchos productos candidatos a vacuna se han probado con humanos en todo el mundo, dos de ellos en la fase final de la prueba clínica, pero hasta el momento ninguno ha obtenido el visto bueno para salir al mercado. De todos los recursos destinados a estos productos tan necesitados, las grandes compañías farmacéuticas solo contribuyen a ello con un 10% de los costes. El gobierno destina 950 millones de dólares a un programa nacional de abastecimiento de agua.
Tanzania ha hecho público un ambicioso programa para construir fuentes de agua y mejorar el abastecimiento de agua en las zonas rurales, así como sus condiciones sanitarias. El ministro de Agua afirmó que el principal objetivo de los 951 millones de dólares del programa de desarrollo del sector del agua es la reducción de la pobreza mediante la mejora y la posterior gestión de las fuentes de agua y un reparto sostenible de los abastecimientos de agua y los servicios sanitarios. El ministro declaró que el dinero se invertirá a lo largo de 5 años, desde 2006 hasta 2010, y será facilitado por el gobierno y por los países que ofrecen su ayuda para el desarrollo. El programa está dirigido por la Política Nacional de Agua, que defiende un enfoque integrado, o sea, participativo, multisectorial, multidisciplinario y basado en la explotación de las cuencas de los ríos. En Etiopía, el tribunal de Kangaroo libera a 8 periodistas y otros 17 miembros de la oposición.
Un tribunal de Etiopía puso en libertad a 25 personas el día 9 de abril. 8 de ellos eran periodistas que formaban parte de un grupo de más de 100 personas, la mayoría simpatizantes de la oposición, encarcelados desde hace 17 meses, acusados de traición. Este caso había sido alargado mediante sucesivos retrasos ante la sentencia, haciendo ya famoso el tribunal de Kangaroo. El juez, Adil Ahmed, afirmó que no se han podido probar las acusaciones hechas contra estas 25 personas, por lo que ordenó su liberación inmediata. El juez además ordenó a los principales miembros del partido de la oposición que ejerciesen su defensa ante las acusaciones del fiscal contra ellos. Hasta el momento, los miembros del partido de la oposición se han negado a cooperar con el caso, que ellos consideran político. En diciembre de 2005, 131 personas fueron detenidas y encarceladas tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en los que murieron al menos 80 personas. Las manifestaciones eran por las elecciones presidenciales de 2005, que para la oposición estuvieron amañadas. Entre los detenidos están los líderes de la oposición, periodistas y activistas de derechos humanos. A todos se les acusó de traición, incitación a la violencia e intento de cometer genocidio. Por otro lado, Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, expresó en nombre de su organización la alegría por los 8 periodistas liberados, pero también la preocupación por los otros 9 que aún permanecen en la cárcel y que se están enfrentando a graves acusaciones. Además, recordó que a pesar de la alegría por la liberación, nunca se les va a devolver todo el tiempo que han permanecido injustamente encarcelados. Etiopía es el segundo país africano que más periodistas tiene encarcelados, solamente superado por su vecina Eritrea. Un ganés es apodado el Bill Gates africano.
Germain Chainarigis, un ganés hasta hace unos años residente en el Reino Unido, es el creador de Soft, una firma informática basada en Ghana que es uno de los mayores competidores del gigante Microsoft, la multinacional informática propiedad de Bill Gates. Él comenzó su negocio informático más o menos como Gates, trabajando en su casa con un ordenador de segunda o tercera categoría. Con trabajo e inventiva creó un sistema operativo propio al que puso el nombre de Soft. Soft es un éxito en Ghana, país en donde es más utilizado que los productos de la multinacional de Gates. La base de su primicia es, según Gates, la facilidad de funcionamiento del programa, su bajo precio y su tolerancia tropical, es decir, su resistencia a hechos frecuentes en África como los numerosos cortes de energía eléctrica. Actualmente, en la compañía Soft trabajan 70 personas, incluido 20 ingenieros dedicados a desarrollar y mejorar productos informáticos. Gates plantea ampliar sus mercados a otros países del continente. De momento ya tiene socios en Nigeria, Gambia, Senegal y Kenia, y pretende vender un 40% de su capital a inversores extranjeros.
Escucha Africanía.
Thank you.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Me contabas antes que hubo otros que lograron salir porque tenían preparado ya toda su vida en caso de que fueran a por ellos.
En la misma semana llegué a Argel y tuvimos que desplazarnos también Miguel y yo rápidamente. Para ir a acompañar a los padres blancos y hermanas blancas, que después de la misa vinieron a matar. Los hermanos blancos habían llegado a casa y gracias a que eran muy fieles a cerrar las puertas y que habían hecho un intento de escapar por las terrazas.
O sea, ya tenían bien estudiado por
y
dónde
los
era.
Terroristas no eran muy finos, no eran muy especializados porque se equivocaron de puerta. Rompieron la puerta de la biblioteca en lugar de romper la puerta de entrada. Fue todo esto después de la misa del Día de Reyes.
Esas pequeñas cosas sin importancia que al final le salvan a uno la vida.
Uno de ellos es Rafael de Jong, que ahora es asistente general. Yo lo he visto ahora en Roma y estuvimos hablando, dice, fue terrible.
No se escaparon de Rositas porque me dijisteis que también sufrieron, se rompieron una costilla, etcétera.
Y el talón.
Bernard se tiró a un, no sé dónde, había como una especie
un jardín.
Ni se lo pensaría donde fuera, ¿no?
Nosotros, es decir, Rafa y dos estudiantes africanos que estaban con ellos, se quedaron hasta ver qué pasaba y los vieron irse, porque ya se dieron cuenta que no podían pasar y que los otros se habían ido, y entonces dice, luego nos costó muchísimo recoger a Bernard porque se había roto el talón, se había roto no sé cuánto, coger una escalera para... No, sufrieron mucho. Dice, yo todavía, esto mucho tiempo que me venía a la cabeza, dice, todavía alguna vez.
Eso lo preguntaba, que el drama sí se les... Ahora lo contamos un poco porque la experiencia resultó, pues, digamos, salieron ilesos, ciertamente, menos esa rotura. Pero en el momento, el trauma que les debió crear, las sensaciones de miedo, de pavor, te debe que perdurar durante años y años, me imagino.
Y algo que me marcó mucho también, estuvimos 8 días juntos, que tenemos muchos amigos, muchísimos, pero la gente, era la época que la gente no era libre, todo el mundo tenía miedo de comprometerse con el otro. Y las únicas personas que nos visitaban fueron dos o tres minusválidos en una silla de ruedas, y era un poco, pensaba en el Evangelio, los pobres de la sociedad que no tenían nada que perder. Hubo también alguien que nos llevó al aeropuerto, es un amigo muy cercano de los padres blancos, que él sí que se comprometió, pero eso me marcó muchísimo, y por tanto sabíamos que mucha gente nos quería.
Algo muy propio de las guerras civiles, el miedo al vecino, a que te pueda ver, porque no sabes quién es el integrista, no sabes quién es el terrorista, podía ser tu propio vecino, podía ser el mismo policía, podía ser el ejército, como se le inculpó desde libros como Ayala, la muerte en ventaja, por ejemplo. Tras esta, como decíamos antes, tras esta guerra civil, ya en principio, pues se ha pasado por varias fases, entre ellas pues un proceso de reconciliación guiado por el mismo presidente Bouteflika, con un éxito dudoso, por lo menos, pero bueno, por lo menos se avanzó en una dirección, se avanzó. ¿Y en qué momento encontramos a la sociedad argelina ahora? ¿Qué sociedad islámica se vive en estos momentos en Argelia? ¿O hay varias?
Bueno, mi experiencia, yo creo que las que están en el norte están más, porque es donde se pasa todo. Justo dos días antes de venirme, pusieron una bomba, hubo muertos, ¿eh? En Argel. En el sur se vive un islam, yo no veo dos tendencias. Yo veo gente honrada, que reza, muy creyentes. Como tenemos muchos amigos, cuando el Papa se murió, tuvimos 10 días la casa siempre llena, que venían a darnos el pésame. Amigos de verdad, y yo no veo las tendencias, pero creo que las hay, porque sigue habiendo terror, sigue habiendo.
Posiblemente siempre el mal hace más ruido que el bien. El número de, digamos, extremistas es menor que de los que de verdad viven una fe verdadera al Dios que ellos creen, que es el mismo que el nuestro.
Es posible, y simplemente parece que no, por lo menos por lo que hasta donde yo lo veo, pero ¿es posible un proceso de crítica dentro del Islam? ¿De revisión de este camino tomado dentro del Islam?
Yo no creo ahora, por el momento.
Es decir, al nivel fe, el musulmán, hay una parte,
una reinterpretación
importante también, que piensan que lo que nosotros hemos pensado, fuera de la iglesia no hay salvación. Pues hay muchos que lo piensan aún. Entonces te van a decir, tú realizas tu misión mejor que yo, pero por desgracia no te vas a salvar, eso lo oyes aún. Sin embargo, otros van a decirte, yo acompañé a una enferma mucho tiempo en medicina general en Argel, en el Golea, y la última palabra que me dijo, te espero, señalando allá arriba. O sea que no hay que generalizar.
Allí Nirse Ali, una mujer somalí, que bueno, se la conoce ahora por varias publicaciones que ha sacado, también porque bueno, la iban a casar, ella huyó, ahora mismo es diputada en Holanda, por el Partido Liberal, pasó del Partido Socialista al Partido Liberal. Ella ha declarado en sus libros, siempre con una tendencia biográfica, que desde el Islam lo primero que se enseña es el odio, el estar en contra de lo primero, de los que no son musulmanes. En principio, pues se tiene más cerca quizás al cristianismo y al judaísmo por ser libros religiones del libro, pero digamos que también se está en contra de ellas. Ella lo remarca continuamente, ¿no? Es como dice, en principio te enseñan a odiar al judío, Si el cristiano es como que está más cerca, pero también está en contra. Es como tienes que estar odiándoles.
Yo la experiencia que tengo no es esa. No sé cómo viven en Somalia, pero la experiencia que yo tengo en Argelia del contacto con los musulmanes no es esa. Odiar, yo no creo que odia. Lo que pasa es que sufre, porque si te quieren de verdad, y es lo que te dice, qué pena me da con lo que tú haces y que te condenes. Y entonces harían todo lo posible para que no te condenes. Y entonces, pues nada más que levantas el dedo y dices,
pues
ya
no
está. Pero, pero yo odio, yo no le siento. Yo me acuerdo de una minusválida, de una cría minusválida que tenía unos 14 años, que me dice, no sé, hermana, todo el mundo me dice que qué pena que tú te vayas a condenar, pero yo no lo creo, ¿verdad que no? Porque, ¿cómo te vas a condenar tú como te portas con nosotros y con todo lo que haces? No es posible. Ya estaremos ahí juntas. Tú ves, son las más... yo no iba a decir nada, pero no, los más pobres, los más pequeños, que son capaces, lo que dice Jesús, los pequeños estarán más cerca del reino de los cielos, que son capaces de sentir que el bien que tú puedes hacer es más fuerte que una creencia. Pero la gente, yo no veo odio, pero sino tristeza de que nos podamos condenar. Ahora, los islámicos fanáticos sí, porque bueno, pero eso es una minoría, por lo menos de lo que yo conozco.
Muy ruidosa. También hemos hablado aquí en la otra cara de África y en Africanía en repetidas ocasiones, ya para terminar, hemos hablado en numerosas ocasiones que a nivel popular el acercamiento en diversas creencias es enorme. Por ejemplo, en las figuras de Jesús, en las figuras de la Virgen María, sobre todo vosotros que habéis vivido en Argelia y en Túnez, hay santuarios cristianos que son, que bueno, que ya han, se han tenido que ser ahora como museos, o como se han, digamos, que han tenido que tener otra figura no religiosa porque no se permite, pero que siguen siendo lugares de peregrinación porque hay un acercamiento entre, son religiones muy cercanas y en las cuales pues hay un entendimiento a nivel popular, seguimos diciendo, siempre a nivel, digamos, no quizás no en un marco teológico, pero a nivel popular hay un sentimiento muy cercano en muchas figuras y en muchos pasajes, ¿no?
Yo veo en Argel Nuestra Señora de África, la Basílica de Nuestra Señora de África, cada vez que vamos hay gente que van a rezar a la Virgen, ponen una vela para pedirle que tengan un niño, o para alguien que está enferma, o el sitio. Y luego, donde yo vivo, está enterrado el Charles de Foucault. Y entonces le tumbó, la gente lo llama el tumbó. Hay gente que viene casi todos los días, hay gente que viene a ver la única iglesia de todo el Sáhara argelino, que son 2 millones de kilómetros cuadrados, es la única iglesia
que permiten,
que es la única iglesia que existe. Los demás son capillitas que tenemos en nuestras casas, y siempre, casi todos los días hay gente que viene a visitarlo, de los argelinos, y a recogerse, y van al tumbó de Charles de Foucault.
Tú lo decías, ¿no?
Yo quería decir también, Nuestra Señora de África, siempre ha habido muchas, sobre todo las mujeres, que tienen mucha fe en la Virgen, porque en el Corán la Virgen tiene un lugar. Y ahora es que responde a una sed de otra cosa. Esto está aumentando a unas velocidades que ahora es que es por cientos, porque aún no hay mucho europeo, cada vez hay más, pero no hay muchos europeos en la capital, en Argel. Pero son, un día llegué y me decían, pasó 300 personas, son siempre argelinos. Muchas veces los que viven en Europa, cuando vuelven al país de origen, vienen a poner una vela también, a pedir gracias, como decía Teresa, y a dar gracias también. Y es algo que va muy, muy, muy deprisa.
Tú lo comentabas.
Que corresponde a la situación también de insatisfacción.
Lo comentabas que a nivel popular al principio, que a nivel popular el encuentro es mucho más sencillo. Si te alejas de radicalismos y te alejas de altas esferas, en tanto religiosas, políticas, etcétera, el encuentro es mucho más sencillo. Las culturas son mucho más parejas, las creencias son bastante más igualadas, digamos, y el diálogo se hace fluido, ¿no?
Yo pienso que para nosotros el encuentro, ¿no?, es lo principal, ¿eh? Y entonces yo nunca he hablado de Dios tanto como he hablado del tiempo que estoy en Argelia, porque siempre viene a la conversación.
Y eso sin proponerlo, ¿no?
Sin proponerlo. Oye, nosotros rezamos así, ¿vosotros cómo rezáis? Para nosotros la cuaresma, ya conoce la cuaresma nuestra, pero vosotros decís que tenéis cuaresma. Y yo aprovecho para decir, pero nosotros no es el ayuno en sí, pero sí privarte de algo para poder compartir. Y pues eso, la oración coge una plaza importante, y bueno, pues se intenta. Y bueno, y vosotros, porque nosotros ya sabes que rezamos 5 veces el rito. Pero para nosotros rezar esto se interesa muchísimo a nivel popular y los amigos. Pues yo tengo muchos amigos médicos, abogados. Yo tengo un amigo abogado que ha sido peregrino de Santiago de Compostela. Y me lo dice con un orgullo, que casi fueron unos días estupendos para mí. Y es un buen musulmán. ¿Tú ves?
Yo quisiera añadir que el diálogo islamo-cristiano que se habla tanto, que se practica en los altos lugares, nosotras lo vivimos cada día en la vida corriente. Y a veces por gestos de amistad, de fidelidad, que nos han agradecido tanto en estos momentos difíciles que hemos vivido, al punto que los teólogos han creado una frase que me gusta mucho y dicen: el sacramento del encuentro. Se le ha dado un sentido de sacramento al nivel de la Iglesia para demostrar el valor que nosotros damos a esa vida de cada día.
Y un encuentro que aquí, para terminar, me gustaría también reconocer una persona que lleva muchos años también trabajando por ese encuentro aquí en Madrid, como es, y también en África del Norte, como es nuestro querido amigo Emilio Galindo y su centro Darek en Yumba, la casa del encuentro de diversas culturas, de diversas religiones. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos traído a un país tan querido para los españoles, como siempre tiene que ser Argelia. En ciertos tiempos difíciles también fue un sitio de acogida, de huida, de acogida, y también un sitio donde trabajar y donde vivir para vosotras, donde también dar muestras de vida y donde ver otras formas de vida. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Gracias.
Thank you.
Y esto que estamos escuchando no está hecho por africanos, ni está hecho en África, sino está hecho por unos buenos amigos de Africanía. Ellos se llaman Hop Drop y acaban de producir su primer CD. Este es el tema 12 de duodécimo del CD y se llama Thirsty for Dub. Una maravilla de álbum que juega con los sonidos del reggae y otros sonidos más modernos para encandilarnos a todos. El próximo día 18 a las 9 y media, fiesta africana, concierto de percusión, danza étnica y cantos de raíces tribales por una agrupación de los mejores músicos africanos conocidos por la Sala Clamores en la calle Albuquerque número 14. Y el día 19 a las 10 y media, un buen amigo de Africanía, Vidinte, de Guinea-Bissau, en la escalera de Jacob, en la calle Lavapiés número 11. Más información en el 649-423-254. El concierto de Vidinte en la escalera de Jacob. El día 19 a las 10 y media. Y los días 19 y 20, Jornada Justicia para África, organizada por Justicia y Paz en colaboración con el Centro de Estudios Africanos en el auditorio de la Universidad Pompeu Fabra, en el edificio Francia. Más información en www.justiciapau.org. Y los días también 19 y 20, Jornada sobre Protección de la Infancia en Contextos de Emergencia, organizado por Save the Children. Más información en 915-130-500. Días 20 y 21, a partir de las 5 y media, Seminario de Educación para la Ciudadanía, organizado por la Fundación Desarrollo Sostenido en el Centro de Integración Hispanoafricano, en la calle Manuel Marañón 13, más información 917-590-162. El día 21, de 12 a 2 horas, concentración de la comunidad de saharaui residentes en España con el lema La legalidad internacional repudia la autonomía como solución en el Sáhara Occidental, para protestar por la política del gobierno de España que, en su opinión, favorece a Marruecos y desfavorece al pueblo saharaui. La reunión será en la calle Buen Suceso, esquina con la calle Ferraz. Día 21, de 12 a 2. Y desde el día 23 hasta el día 27, Seminario Periodismo Solidario en su cuarta edición, África en el siglo XXI, desafío de un continente, organizado por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma, en la Escuela Julián Besteiro, en la calle Azcona, número 53. Más información en el 914-977-602. Y os recordamos que hasta el día 25 está abierto el plazo para la presentación de trabajos al cuarto certamen de narrativa Buato, cuento-relato, organizado por la Asociación Intercultural Buato. El lema es la convivencia, una responsabilidad de todos. Más información y bases en el 914-860-208. Y ya os recordamos para finalizar que hasta el día 30 está abierto el plazo para la presentación de propuestas para el concurso para la selección de una nueva bandera para la Unión Africana, organizado por la propia Unión Africana para africanos tanto residentes en el continente como en la diáspora. Solo tiene condición que el color de fondo ha de ser verde y que los 50 Estados miembros, los 53 Estados miembros, si aparecen representados en ella, deberá ser con una o varias estrellas. ¿Que dónde remitir el ejemplar? Pues al apartado postal 3243 de Addis Abeba, Etiopía, la Comisión de la Unión Africana. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en este caso bañado por los ritmos tanto de Camerún como de Nigeria, como de Argelia y también de España. Hemos estado escuchando música de Paco Seri, que el considerado uno de los mejores baterías del mundo, con esta canción titulada Win. También hemos escuchado el Afrobeat de Tony Allen y este Rothschild Dance Dub. Y también música de un argelino, descendiente de un hispano argelino, que se llama Kaz Achouri. Y hemos escuchado dos canciones, como son Mi Negra y lo último que estamos escuchando en actividades será African Piano. Y de España, pues de España también, porque hemos estado escuchando música de unos buenos amigos de Africanía, como son Hop Drop y su Thirsty for Dub. Muchísimas gracias a todos en un programa en el que nos hemos estremecido con las narraciones de dos hermanas blancas y también pues nos ha hecho también efecto escuchar cómo han compartido más de 40 años con la sociedad argelina, la dulzura con la que cuentan algunos hechos de estos 40 años y la alegría con la que los narran. Muchísimas gracias a las hermanas blancas, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, muchísimas gracias a los equipos de cooperación, de tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid, por su apoyo, pero sobre todo, como siempre, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.